dada hacia nuestra pecaminosidad. Pablo está haciendo algo, hermanos, y esta es la obra de Pablo. Pablo, si estudian esta carta, van a ver que Pablo está anticipando argumentos. Al él escribir, él está anticipando argumentos y está contestando preguntas antes que las preguntas surjan. Y es interesante porque pareciera que cuando Pablo dice en el capítulo 1 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pensaríamos que él va a hablar de esta gran salvación, pero de momento viene y le dedica una gran parte de esta carta a nuestra pecaminosidad. Parecía como que, espérate Pablo, ¿por qué no nos habla de este glorioso evangelio? Dime cómo puedo ser el hijo del rey, dime cómo puedo ser campeón, dime cómo puedo ser diferentes aspectos de que me beneficien a mí por este gran evangelio para la salvación. Pero Pablo quiere hacer algo y él quiere dejar claro que para que el evangelio sea poder de Dios para salvación, es para la salvación de nuestras almas, y para que eso tenga efecto en nosotros tenemos que reconocer algo profundamente, nuestra necesidad de un salvador. Y va a dedicar un porciento grande de la carta a dejar claro un punto. Y este es el punto que vamos a ver claro en este texto hoy. Todos hemos pecado. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo puedo salvarme por medio de mis obras. Yo puedo lograr que Dios me acepte porque me porto bien. Ese es el punto que él quiere dejar claro. No hay metodología que permita salvación fuera de la persona de Jesús. Y es un punto que, hermanos, es crucial en el creyente, porque cuando entendemos eso, hermanos, cuando eso realmente tiene y toma posesión en nuestros corazones profundamente, el Evangelio se hace algo glorioso. Esto no lo tenía en la nota, pero me recuerdo cuando comenzamos a ir a una iglesia Sovereign Grace en el año 2000, y Katy le pregunta a uno de los líderes del grupo pequeño, ¿por qué hablamos tanto del pecado? Y su contestación es la contestación correcta, porque si no entendemos la profundidad de nuestro pecado, no vamos a apreciar la gloria de nuestro Salvador. Y tendemos a olvidar lo profundo de nuestro pecado, y por eso tendemos a olvidar lo glorioso de nuestro Salvador. El título de este sermón se llama La Gran Necesidad del Evangelio. Estaba hablando con un amigo, y él me estaba contando que él fue a Haití luego de los terremotos, y estaba hablando con un misionero, y este misionero le dijo, es bueno que traigan cosas, pero necesitamos que nos enseñen a pescar en lugar de que nos traigan pescado. Tenemos que nos enseñen a poder nosotros proveer, porque nos hemos creado una cultura en este país que nos van a dar todas las cosas, y eso hace que la miseria sea más profunda. Y él dice, el problema es que la gente no ve esa necesidad. La gente solamente ve la necesidad inmediata y no ve una necesidad de poder proveer ellos mismos, de poder ellos mismos generar ingresos, de ellos mismos poder ser los medios de sostenerse. Y muchas veces, hermanos, necesitamos algo y ni lo sabemos. Tenemos necesidad de algo y ni estamos enterados, hermanos. Yo no sabía que yo no podía vivir sin una máquina de café en mi casa. Hasta que gloriosamente un grupo de personas de la iglesia, creo que fue Marilia la capitana de eso, nos regalaron una máquina de café, hermanos, y nuestra vida cambió por siempre. Y ahora nos compramos una como que un poquito más adelantado, y gloria sea el Señor, hermanos. Es algo que ha cambiado nuestras vidas en aspectos positivos. Yo no sabía que necesitaba eso hasta que lo tuve en mi vida. Y muchas veces no entendemos nuestras necesidades hasta que tenemos cosas en nuestras vidas o entendemos que necesitamos. Y Pablo nos quiere llevar a este conocimiento que necesitamos todos saber. Sin este conocimiento, hermanos, el Evangelio no va a hacer sentido. El Evangelio no va a ser algo preciado. El Evangelio no va a ser algo que necesitamos. Pablo quiere que entendamos algo. Cada uno de los seres humanos son culpables delante de Dios. No hay manera de nosotros poder con nuestros actos decir que Dios debe aceptarnos por lo que hemos hecho. Y eso nos lleva a entender cuál es la mayor necesidad del ser humano. El ser humano necesita un Salvador. Y un Salvador que nos haga justos, que nos haga perfectos, que nos haga como que nosotros hemos obedecido la ley de Dios. Porque sin eso no tenemos esperanza delante de nuestro Dios. Y Romanos capítulo 1, desde el verso 19 en adelante hasta el capítulo 3, puede ser un poco oscuro, puede ser un poco pesado. si no creemos verdaderamente la realidad de lo malvado que podemos ser, si no entendemos cuál es nuestra tendencia a entregarnos a nuestros pecados si no fuera por la gracia de Dios que interviene en nosotros. Solamente tenemos que ver momentos en la historia donde se levanta la gracia común de la ley y la gente se vuelve como loca para pecar cuando hay anarquía. Recuerdo el huracán Katrina, cuando pareciera que no había ley en New Orleans, y los cuentos de terror, de la anarquía, son horribles, porque hermanos, nuestro corazón es más oscuro de lo que pensamos y creemos, y necesitamos la luz del Evangelio que ilumine y alumbre nuestra oscuridad para poder ser justos delante de Dios. Y algo que tenemos que entender, hermanos, que es el concepto justicia. Es una palabra que a veces es difícil de captar en el español, porque en inglés tenemos dos palabras para lo que usamos solamente una palabra en español. Está la palabra justice en inglés, que es este acto de hacer lo correcto hacia una persona. El juez hace justicia en el tribunal. Y está la palabra righteousness, que se traduce también como justicia, que es la palabra que describe actos que son correctos y que afirman la ley en una persona. Nosotros tenemos que ser righteous, tenemos que ser justos delante de Dios. Para estar ante Dios, dos cosas tienen que suceder en el ser humano. Número uno, el pecado tiene que ser eliminado. Pero eso no es suficiente, la expiación no es suficiente para que nosotros estemos delante de Dios. El ser moralmente neutrales, sin pecado, no es suficiente. Tenemos que haber obedecido la ley. Tenemos que haber cumplido los requisitos que Dios ha establecido para ser justos delante de Él. Así que tenemos dos grandes problemas. Número uno, tenemos el problema del pecado. Pero número dos, tenemos el problema de ser justos, de haber sido los que con toda perfección cumplimos lo que Dios pide de nosotros. Por eso es que en el Edén hay un tiempo como que de prueba, podemos decir. Que ellos eran sin pecado, pero Adán y Eva tenían que hacerse justos al obedecer los requisitos que Dios le había dado. Y al ellos fallar, el pecado entra al mundo. Y ahora estamos en un estado que necesitamos que Dios intervenga para lograr estas dos cosas. La remoción de nuestra maldad y nuestro pecado, pero también el darnos este aspecto de que hemos cumplido totalmente la ley de Dios. Hermano, esto es crucial para que el Evangelio haga sentido en nosotros. Y yo creo que en español tenemos el reto de que la palabra justicia tiene como dos significados. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Así que hermanos, es un problema profundo, es un problema difícil el que enfrentamos, pero gloria sea a nuestro Dios que ha dado la solución en la persona de Cristo Jesús. Y por eso Pablo es tan intencional en dejarnos saber nuestra maldad, porque él quiere dejar algo claro: no hay forma, no hay otra forma que podamos lograr este propósito de eliminar nuestro pecado y ser aquellos que cumplimos la ley aparte de la persona de Jesús. Así que lo que parecía oscuro o hasta macabro de parte de Pablo tiene un propósito glorioso de hacernos entender y que nuestros ojos sean abiertos a ver la gloria que hay en el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, solo Cristo y su glorioso Evangelio, que es su obra perfecta, nos concede lo que más necesitamos: remoción de nuestro pecado y declaración de justicia en nuestras vidas. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, y en el día de hoy vamos a leer hasta el verso 20. Hermanos, esta es la perfecta palabra de nuestro Dios. Es Dios, por medio de la revelación de su Espíritu Santo, hablando a su pueblo. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueran infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley, el conocimiento, viene el conocimiento del pecado. Esta es la palabra de nuestro Dios. Yo creo que muchas veces pensamos que sería más fácil que Dios nos dijera, ok, ¿qué tú tienes que hacer para ganarte el cielo? Sería más fácil que nos dijera, hay 5 pilares como el Islam, y si haces estas cosas y haces una peregrinación a la Meca, ganas vida eterna. O si no, queremos pensar que es más fácil que nos digan, bueno, si tú reencarnas y sigues siendo un mejor ser humano y haces cosas, vas a llegar al nirvana y vas a llegar a un estado de iluminación. Nos gustaría que nos dijeran qué tenemos que hacer, pero la Biblia nos dice lo que alguien hizo por nosotros. Y el pedido del Evangelio es un pedido que nos inmoviliza, que nos quita todo sentido de gloria propia, porque el punto del Evangelio es, lo que más tú necesitas, no lo puedes lograr tú. Otro tiene que hacerlo por ti, hermanos. Y eso es insultante, eso es retante a nuestros sentidos de querer lograr y afirmar nuestros diferentes aspectos en la vida. Porque podemos lograr tener una casa, porque podemos criar una familia, porque podemos lograr profesionalmente, pensamos que podemos lograr también religiosamente. Y el Evangelio quiere dejar algo claro. Somos aquellos que estamos en bancarrota espiritual y nuestra vida depende completamente de la salvación que solamente ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y esa bancarrota espiritual, hermanos, nunca termina. Debemos de completamente y continuamente cultivar este sentido de gran realización de que Dios es el único que puede salvarnos. Hermanos, el problema es que muchas veces no entendemos cuál es nuestra mayor necesidad en la vida. Y Pablo dedicó la suficiente tinta para dejarlo claro. Él no quería moverse a las bendiciones de la justificación por fe. Él no quería moverse a las aplicaciones prácticas del Evangelio. Él no quería moverse a la gloria de hablar de que hay paz para con Dios, para aquellos que son justificados. No quería ir a este glorioso aspecto de Romanos 8, de que aunque pase cualquier cosa, estamos seguros en el Evangelio. Él quería asegurarse antes de presentar estos gloriosos aspectos del Evangelio, que tenemos que entender algo. Para poder beneficiarnos del Evangelio, tenemos que entender nuestra necesidad. Hermanos, nuestra necesidad no es simplemente que el Señor nos dé como que estas vidas de suburbio perfectas. Nuestra necesidad es entender que somos malvados y que solamente el inocente, el perfecto, puede salvarnos. Y cuando eso captura nuestro corazón, cambia nuestras vidas completamente. Porque vamos a ver de una forma diferente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo está respondiendo a lo que aparenta ser un abuso al verdadero evangelio que personas estaban haciendo. Tienen que darse cuenta, hermanos. Donde quiera que el evangelio se predica correctamente, personas van a querer socavarlo, personas van a querer cambiar ese mensaje. Y Pablo quiere dejar claro algo. solamente por medio de la justificación por la fe, por medio del acto perfecto de Jesucristo y no por nuestras obras, podemos ser salvos. Yo sé lo que muchas veces gente piensa cuando escuchan el verdadero evangelio. O sea, eso quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana y si creo en Jesucristo, entonces soy salvo. Y hay un aspecto, hermanos, que el verdadero evangelio debe llevarnos a pensar eso. Porque la realidad del caso es, cuando el evangelio llega a nosotros, tenemos que entender algo, nunca vamos a ser perfectos. Pero el verdadero evangelio no nos hace que esa verdad nos lleve a decir, entonces voy a pecar. Entonces me voy a entregar al pecado porque mi salvación está segura, porque lo que eso muestra es que no eres verdaderamente salvo. Y Pablo quiere dejar claro la profundidad de la pecaminosidad para darnos cuenta que no solamente necesitamos a Dios para que nos salve, para llevarnos al cielo, necesitamos a Dios para que nos sostenga en nuestro camino al cielo. Estamos en un lugar que de verdad estamos en una situación que decimos, Señor, si no eres tú, no podría llegar. Hermano, yo pienso esto sinceramente. Yo pienso que en 2 semanas yo me puedo entregar completamente a Satanás. Yo pienso que en 2 semanas, eso es lo que toma. Pienso eso de mí. Pienso que soy capaz en 2 semanas de entregarlo todo. Pienso que mi corazón es capaz de eso. Pero porque pienso eso, estoy constantemente vigilante. Estoy constantemente alerta porque creo lo que dice Romanos 1 al 3. Que todos han pecado. Que no hay ni uno que busca lo bueno. Y que solamente por el Evangelio de Jesucristo es que puedo ser sostenido. Eso es lo que hace que cada mañana yo me levante y busque el rostro del Señor, porque creo que en 2 semanas puedo echarlo todo a perder. Una familia hermosa, un ministerio floreciente, una iglesia, hermanos, gloriosa, y pienso que en 2 semanas lo puedo dejar todo a perder. Si mi corazón se endurece y las oportunidades correctas aparecen, en 2 semanas lo puedo dejar todo a perder. Y si no creemos eso, hermanos, no vamos a estar vigilantes. No vamos a estar conscientes de lo fácil que es que nuestro corazón se entregue. Y vemos eso en la palabra, hermano. Está Judas, está Saúl. Vemos el libro de los jueces. Vemos la profundidad de la pecaminosidad. Vemos aquellos que abandonaron a Pablo. Vemos el libro de los Hebreos que dicen aquellos que probaron del don espiritual y ahora parecieran que lo abandonaron todos. Y tenemos que creernos que nosotros tenemos esa capacidad. En 2 semanas. Todo puede ser entregado. Y Romanos 1 al 3 nos debe de hacer chocar con ese sentido de que somos buenos y estamos ya seguros. No, hermanos. Sin el Evangelio de Jesucristo no vamos a llegar a la meta. Necesitamos entender nuestra posición para estar constantemente clamando y pidiendo al Señor que nos proteja y pidiendo para que haya una transformación en nuestros corazones, hermanos. Hermanos, el Evangelio no será apreciado, no será nuestro tesoro hasta que entendemos lo malvados que somos. Y lo único que nos va a proteger de entregarnos es que Él sea apreciado. Porque todos hemos quebrantado la ley. Nadie puede ser justo. Y porque Dios es justo, necesitamos el Evangelio. Punto número 1. La gracia como excusa para pecar. La gracia como excusa para pecar. Pablo está defendiendo ataques contra el Evangelio. Y le estaban diciendo, ese Evangelio que tú predicas lleva una vida de libertinaje, lleva una vida que niega la ley. Así que tú me quieres decir que tus pecados, pasado, presente y futuro, están perdonados si simplemente tú crees que esta persona que caminó en Judea, de Galilea, que tuvo un ministerio en esta área del mundo, en este periodo del tiempo, si tú crees en él, todos tus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. Ah, pues yo creo. Yo creo. Y me voy por ahí y hago lo que me da la gana. Nosotros quizás no experimentamos eso mucho, pero lo que se llama el Bible Belt en los Estados Unidos Esos son estados del sur que han sido culturalmente cristianos. Las mamás están, yo lo que quiero es que él vaya y se bautice. Ok, vete y bautízate y ahí vive la vida lo que sea, porque si se bautizó, está segurito ya, olvídate. Haz lo que tú quieras por ahí, pero si está bautizado ya está seguro el muchacho. Y no entendemos, hermanos, que es que necesitamos una transformación total de nuestro corazón, porque la gracia verdadera no nos lleva a entregarnos al pecado, nos lleva a batallar contra nuestro pecado. Pablo va a defender el verdadero evangelio con este argumento: todo pecado será juzgado. Hermanos, todo pecado será juzgado. El pecado que hagas cuando salgas de aquí, te montes en el auto y tú le digas a tu esposa dónde vamos a comer, y ella te dice, no, donde tú quieras. Y tú le dices, pues vamos a Taco Bell, yo no quiero Taco Bell. Y ese pecado en ese momento, porque tú dijiste donde tú quieras, pero yo di una sugerencia, y esa sugerencia no es la que tú quieres. Y ese pecado en ese momento, todos hemos vivido eso. Y los que no se han casado, muchachos, prepárense. Ese pecado ha sido perdonado, pero ese pecado va a ser juzgado. Y lo que sucede es, hermanos, que esto es lo que sucede, esto es lo que pasa en el evangelio. Ese pecado no es que es eliminado, ese pecado no es que es borrado, ese pecado tiene que ser juzgado. Para que Dios sea justo, todo pecado tiene que ser juzgado. Es que va a ser juzgado y ya fue juzgado en la persona de Jesús. Los pecados, o nosotros recibimos el juicio, o Jesús recibe el juicio. No es que se desaparecen. No es que... ¡puf! Y por eso tomamos seriamente nuestra santidad, porque cada pecado, pasado, presente y futuro, fue juzgado en la persona de Jesús. Entonces el evangelio no es excusa para pecar, es un incentivo hacia la santidad. Y Pablo quiere contestar a esta pregunta. ¿Hay una ventaja en ser judío? No, nos dijo en el capítulo 2, ¿qué nos dijo? Capítulo 1 nos dijo, todos, ¿verdad?, se entregan a sus pasiones y se endurecen sus corazones y por eso no tienen excusa. Y luego va al capítulo 2 y nos dicen, y los que son religiosos tampoco tienen excusas. Entonces la pregunta que se va a hacer la persona, ¿pero hay una ventaja de ser judío entonces? Si como quiera van a ser juzgados. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque ellos han sido confiados, los oráculos de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo terminó diciendo en el capítulo 2? Que la circuncisión que necesitamos es la circuncisión del corazón. Que simplemente haber recibido la ley y haber sido el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no era suficiente. Algo tenía que suceder en sus corazones y eso solamente lo podía hacer el Señor Jesucristo. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto con ellos, que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Este es el pacto que Dios hace, hermanos. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones lo escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es no es suficiente el darnos la ley, el darnos los mandamientos. Dios tiene que hacer un milagro en nuestros corazones. Y el Evangelio de Jesucristo es el que abre nuestros corazones y hace esa circuncisión y nos da un corazón que era de piedra y ahora es un corazón de carne, hermanos. Sin ese milagro estamos muertos. Si la ley de Dios no está en nuestros corazones, escrita por el Evangelio de Jesucristo, somos fariseos. Básicamente es el estado de toda persona que va a la iglesia, o son circuncidados o son fariseos. No hay lugar medio. Y tenemos que clamar, Señor, haz que Jeremías 31:31 se haga verdad en mi corazón. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? La ventaja de ser judío es que le han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Cuál es la ventaja? Que Dios desde el Antiguo Testamento ya había mostrado a Cristo. Esa es la ventaja, acceso a la información. El resto del mundo no tenía esa data. ¿Cuál es la ventaja de estos muchachitos que nacen en hogares cristianos? Que tienen acceso a una información. A una información, hermanos, que no es simplemente data, es el poder de Dios para la salvación. Y no queremos tomar esa información por sentado, que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, quebrantado en el pacto. Queremos, hermanos, tomarla con todo el peso que tiene, porque es la única información que da salvación y da vida eterna. El punto que Pablo quiere traer es que la posesión de conocimiento no es garantía de salvación. Porque tú sepas mucho no quiere decir que tu corazón ha sido cambiado. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que abrir tu mente y tu corazón para entender la realidad, no solamente de quién es Cristo, sino lo que Él ha hecho y las implicaciones que eso tiene para tu vida. Pero sin esa información, hermanos, no hay salvación. Entonces, la pregunta que hace Pablo es, si la infidelidad del pueblo de Dios hace nula la fidelidad de Dios. Porque si Dios ha dicho y ha prometido que va a salvar a su pueblo, entonces pareciera ahora, y él después en Romanos 9, 10 y 11 nos va a hablar un poquito sobre ese tema del pueblo de Israel, pero la pregunta es, ok, espérate, Dios le dijo al pueblo de Dios que ellos iban a ser su pueblo, pero ahora me estás diciendo que Dios está cambiando por medio de Cristo para salvación a la iglesia. Y la respuesta corta de un argumento largo es, hermanos, el pueblo de Israel para ser salvo ahora tiene que venir a la iglesia. El único lugar que hay salvación es en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es si la infidelidad de alguien hace nula la fidelidad de Dios. Verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Hermano, cuando hay un pacto, hace falta dos lados y que ambos lados cumplan el pacto. Ahora mismo se está hablando mucho de NATO, de NATO, ¿verdad? En español es NATO. OTAN es, ¿verdad? La OTAN. A ver para allá, a ver si estás leyendo, está bueno eso. ¿Verdad? La organización del Tratado Atlántico Norte, ¿verdad? La N, Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la única forma que la OTAN funciona? La OTAN funciona si los países saben que el otro país va a cumplir la promesa que hizo. Si no funciona, en un momento que un país invade un país de la OTAN y los otros países dicen, bueno, yo me voy a meter en ese problema, el pacto no funciona, el pacto deja de ser válido, el pacto deja de tener validez. Pablo está diciendo, si Dios dijo que iba a salvar, ¿qué sucede con estas personas que rompieron el pacto? ¿Deja de ser Dios fiel o infiel? Es una pregunta válida. Yo creo que el punto que perdemos es que la fidelidad de Dios solamente la asociamos con salvación. Solamente decimos, Dios es fiel si completa la salvación en cierto tipo de persona. Hermano, la fidelidad de Dios también es con su compromiso por juzgar el pecado. Y eso debe traer temor a nosotros. De que Dios es fiel y parte de su fidelidad es que ningún pecado bajo los cielos, que es una injusticia y una afrenta contra su santidad, dejará de ser juzgado. Entonces no nos podemos esconder con la excusa, no, Dios es fiel. Ah, yo puedo hacer, si Dios es fiel, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pablo está diciéndonos la seriedad del problema que tenemos. Si en realidad somos pecadores y no hay excusa, y Dios es fiel y Él va a cumplir con su promesa de juzgar cada pecado, ¡woo! La situación es complicada. Porque si fuera un Dios que no fuera fiel, pues quizás decían, ah, quizás se lo olvida. Quizás a veces como, a veces papás que tienen muchachos después de cierta edad, como que están cansados. Y como que cuando tenían nenes así, cuando estaban jóvenes, tenían nenes suelas encima de los nenes ahí. Y ahora dice, de anciano te cogieron cansados los muchachos. Haz lo que tú quieras, muchacho. Dios no va a hacer así, hermanos. Dios no va a pasar por alto porque su compromiso y su fidelidad es contra cualquier injusticia que sea realizada. Y por eso Pablo nos hace esta última pregunta en esta sección es, ¿le hacemos un favor a Dios al pecar? Y él va a hablar de esto en Romanos capítulo 6 también. Capítulo 5, capítulo 6. ¿Le hacemos un favor a Dios al pecar? Porque personas pueden pensar y decir, bueno, si Dios es tan misericordioso y su gracia es tan abundante y su gloria es expresada por medio del perdón de los pecados, démosle duro, pecamos en cantidad para que entonces Dios reciba más gloria. Hermanos, eso son herejías que la gente llega a esas conclusiones. Para que Dios reciba mucha gloria, si Él recibe gloria por medio del perdón de los pecados, vamos a meterle con todo lo que tenemos. Es más, voy a glorificar al Señor hoy mucho. Y Pablo está diciendo, Dios va a juzgar el pecado. Esta mentira de salvo siempre salvo, o gracia barata, hermano, nunca debe ser asociada con ninguna persona que predica el Evangelio de la gracia del Señor. Y no se deje intimidar con personas que vengan a decir, tú estás en eso, que salvo siempre salvo. No, aquí creemos en la santidad. Creemos en vidas comprometidas que reflejan la gracia del Evangelio, no por nuestras obras, las obras de Cristo, pero comprometidos a vivir vidas que reflejan la santidad de nuestro Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿ve lo que dice? Si nuestro pecado hace que Dios se vea más justo. Ay, mira qué fiel Dios, que a pesar de lo pecador que soy, me va a salvar. Así que voy a darle más duro para que la gente vea cuán fiel es el Señor. ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Lo que él está diciendo es, si tú decidiste vivir de esa forma, cuando recibas la ira de Dios, no digas que Dios es injusto. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir que se nos calumnia, como algunos afirman que nosotros decimos? Hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de tales es justa. Hermanos, este es el punto de esta parte del argumento. La gracia no es excusa para pecar. El que hemos recibido una infinita misericordia del Señor, hemos recibido este regalo infinito de la gracia del Señor, no es excusa, no es un aspecto que nos dice, me tengo que descuidar. Puedo vivir sin preocupación acerca de mi vida espiritual. Hermanos, podemos mucho que aprender de nuestros hermanos pentecostales. Quizás pueden a veces tornar un poquito hacia el legalismo, pero ese celo que tienen por la santidad de Dios debe ser algo que nos debe caracterizar a todo creyente. Porque si entendemos el cañón tan profundo de nuestro pecado y la gracia que hemos recibido, no la damos por sentado. Quiero hacerle una pregunta. No tienen que contestar, nadie levanta las manos ni nada por el estilo, pero luego del sermón de la semana pasada, un sermón sobrio acerca del peligro de ser religiosos y simplemente no estar conscientes que nosotros que tenemos el conocimiento hacemos las mismas cosas que hacen la gente del mundo. Y cómo eso trae mayor juicio e ira a quienes hacen estas cosas. ¿Quiénes después tomaron un tiempo y dijeron, Señor, en qué área de mi vida estoy teniendo esta doble vida? Oh, hermanos, Romanos 1, 2 y 3 debe hacernos temblar ante un Dios santo que no va a permitir ningún tipo de injusticia sea pasada por alto. El Evangelio no es una carta, un pase de abordaje para librarte del infierno. Es la entrada a un pacto con un rey que tiene una ética de reino. Y esta ética muestra su fidelidad en nuestras vidas. Y por eso tomamos seriamente el pecado que nos acosa. Hermanos, porque todos hemos quebrantado la ley, nadie puede ser justo. Y porque Dios es justo, necesitamos el Evangelio. Punto número 2, es un problema universal. Este es un problema universal. Todos somos pecadores. Hermanos, la gracia no es una excusa para pecar, pero tenemos un grave problema. Es un problema que abunda, que está en todo lugar. En verdad, hermanos, yo quiero que entiendan la profundidad de lo que Pablo está queriendo comunicar. Él está diciendo, la gracia del Señor no nos excusa del pecado. Si pecamos conociendo la gracia, estamos acumulando ira y tenemos un problema. Este es un problema que abunda para todo el mundo. Hermanos, yo haberle dicho, ese ejemplo que yo les dije, salimos, le decimos, mi amor, escuché un sermón que tengo que servirte, así que quiero servirte. ¿Dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras, mi vida. Ah, pues vamos a Villa Maya. Ay, yo no quiero comer mexicano. Pero no tomamos seriamente el pecado. Esa reacción pecaminosa la damos como por sentado. No nos lleva a un punto de pedirle, Señor, líbrame de este cuerpo de maldad. Pablo va a hacer claro nuestra necesidad del Evangelio. Hermanos, todos tenemos esta necesidad porque tenemos un problema que es universal de la raza humana. En estos días fue a un físico que me tocaba y me hice los exámenes de sangre y llegaron los resultados y gracias al Señor todo está bastante bien, todo está como debido, pero salió que la vitamina D no estaba mal, pero estaba bien cerca del límite de abajo del rango. Estaba bajita, estaba todavía dentro de lo normal, pero bastante bajita. Y alguien me dijo que era por culpa de la vacuna, porque era toda culpa de la vacuna, pero la doctora me dijo, debes tomar un suplemento de vitamina D. Y yo vengo y le digo, fíjese doctora, me sorprende eso, porque yo todos los días tomo sol. Vitamina D, muchas veces por falta de sol, yo todos los días por lo menos estoy 30 minutos a 40 minutos corriendo al aire libre, así que tomo mucho sol. Y ella me dijo, es que tú tienes un SPF natural. Me dijo, negro. Y yo le dije, ahí le dije como que algo así, creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque yo no me preocupo mucho cuando voy a la playa para ponerme sunblock, porque solamente me pongo en los hombros y con eso no me quemo ni nada, eso es suficiente, pero por otro lado, rebota. Sí, hermanos, vivimos en un mundo que ahora los doctores no pueden decirle ciertas cosas a los pacientes porque es opresivo. Decirle a alguien que tiene que perder unos kilitos es opresivo porque eso es lo que ahora, lo que la cultura quiere, a que todo el mundo se vea de cierta forma. O que esa doctora hubiese dicho, si yo le digo a este hombre que es negro y él se cree que no es negro, o se le digo que es negro y se solo ofende, pues no, mejor que la vitamina D se le vaya por el chojo por no ofenderlo. Pero ella no hubiese dicho una necesidad que yo tengo en mi vida. Yo necesitaba escuchar, me ofenda o no me ofenda, porque me dijo negro. Yo le tenía que llevar el 23andMe, que sale que soy bastante español. Pero salí que, de acuerdo a la doctora, me puso en la categoría de negrito. El punto, hermanos, es, necesitamos escuchar lo que es necesario para nuestra salvación. Y yo sé que a veces es insultante o nos hace que nos insulte que nos digan, tú eres un pecador. Y tú dices, no, pero mira lo que yo he hecho. Pero mira estos hijos que me han salido. Pero mira lo que yo vengo a la iglesia. Pero mira lo que yo he hecho. Y Pablo está diciendo, a mí no me importa. Tu necesidad de un salvador no cambia. Por eso es que él le dice, estoy deseoso de ir a ustedes y predicarles el evangelio a un grupo de creyentes, porque Pablo entiende la facilidad con que nos podemos entregar a nuestro pecado. Mira la acusación en el verso 9 que Pablo hace. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Hermanos, eso es una declaración profunda. Esa palabra bajo pecado es como decir, estás bajo la esclavitud, bajo el dominio. Es un poder que está sobre esa persona. Pablo está declarando este sentido de que todo ser humano, hermanos, nace bajo esta declaración de culpabilidad. Sea judío, sea griego, sea que naciste en una familia cristiana, sea que tu abuelo predicaba, sea lo que sea, todos estamos bajo este grupo, bajo pecado. Y aquí hay unos abuelos nuevos en la congregación. Felicidades. Pero a los abuelos son los primeros que se les olvidan la doctrina del pecado cuando ven esos nietos. Porque no hay forma que ellos digan, ¡oh, ese muchacho! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo tú vas a corregir a ese niño? Si yo nunca te golpeé, yo nunca ni con una chancla. Y eso los papás cogían a uno y le daban con todo. No, yo nunca te di a ti. Y digo, esta gente tiene amnesia. Pero que te... No, ¿cómo? Una vez, chacho, mi papá se me metió entre yo y Joey. Entonces, es una cosa como, ¡ah! Estos muchachos son tan... No, hermanos, nacen con un problema. Están bajo pecado. Están bajo pecado. Esas cositas, hermanos, tan chiquitas. Recién nacido y manipulando. Hay cosas de estos dos, 15 y 13 años después, que hacían de la primera semana de nacido y todavía lo hacen. Eso viene de fábrica, hermanos. Eso viene ahí en el DNA. Está en nosotros profundamente, porque todos estamos bajo pecado. La cosmovisión moderna, por medio de Rousseau, Marx y Engels y toda esta compañía, nos quiere dejar saber que el ser humano es bueno. La cosmovisión bíblica nos dice que el hombre es malvado. Por eso, hermanos, creemos en gobiernos que tengan checks and balances, que no tenga poder absoluto en un ser humano, porque entendemos la posibilidad de la corrupción del pecado. Y Pablo en el verso 10 al 12, él está diciendo, todos estamos bajo pecado, déjame mostrarte la universalidad del pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Tú dices, Pablo escribió eso, pero de verdad, Pablo, ¿tú creías eso? Que no había ni un justo. Se nos olvidó Isaías capítulo 6. Que Isaías va a predicar y dice que nadie, hasta aquí va a salir uno. Gloria por ese uno, hermanos. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto, hermanos, va contra toda sensibilidad de nosotros en este mundo. Porque lo que está diciendo es que no hay nadie, ni uno solo. Ahora, hermanos, los superhéroes que nos enseñan las películas ya no son superhéroes. Yo no recomiendo películas, no, nunca digan, fui porque el pastor me dijo, no. Pero pues, como pastor, a veces tengo que ver qué está sucediendo en la cultura y fui a ver a Batman. Y hermanos, más que nunca necesitamos una cosmovisión bíblica para ver las cosas que nos ponen en las películas. No voy a... Creo que la película tiene cosas redimibles. Creo que la película tiene mensajes redimibles, pero hay que estar bien atento para poder redimirlos. Porque te quiere también enviar mensajes bastante fuertes que son contrarios a la cosmovisión bíblica. Lo que te quiere hacer pensar es que como que ya no hay bien ni mal. Porque ya tú no sabes si Batman es bueno o es malo. Tú no sabes si Batman te va a atacar o te va a salvar. Tú no sabes si él está en la oscuridad o está en la luz. Y eso puede traer confusión moral al decir que ya no hay nada bueno ni malo. Pero yo creo que el mensaje bíblico que puede ser redimido de eso es que, hermano, ni Batman es bueno. No hay ni uno bueno. No hay nadie. Porque antes, cuando Superman y Batman eran perfectos, podríamos pensar, yo puedo ser como Superman, y eso nos lleva al fariseísmo de pensar que podemos ser buenos. Pero ahora, hermanos, ni Batman es bueno. Nadie es bueno. En un momento de ira, Batman se le sale lo peor de Batman. Y eso afirma un concepto que es realidad. Nadie es justo. Nadie es bueno. Y Pablo nos va a dar diferentes exhibits o pruebas. Es como si estuviésemos en un juicio de esta universalidad del pecado. La prueba número uno. Nuestra maldad se demuestra por nuestras palabras. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. llena está su boca de maldición y amarguras. Oh, hermanos, las palabras son las puertas del corazón. Si algo nos muestra qué hay en nuestro corazón, en nuestro presupuesto y nuestras palabras. Nos muestra para qué vivimos. ¿Y dónde yo saco eso? Bueno, el presupuesto dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nos muestra dónde está nuestro corazón. Y de nuestras palabras, de la abundancia del corazón, abre la boca. Nuestras palabras son un espejo a lo que hay en nosotros. Y Pablo está diciendo, la universalidad del pecado es clara porque nuestras palabras están llenas de maldición y amargura. Llenas palabras de resentimiento, hermano. Llevamos casados 20, 30 años y en lugar de amarnos y afirmarnos, lo que hacemos es atacarnos con nuestras palabras. Utilizamos la ironía y el sarcasmo, aunque sea de una forma agresión pacífica, para atacar y dejar saber a las personas que la realidad de lo que sentimos. Allá en Costa Rica yo estaba que en un momento se me salían todas las palabras porque alguien le dio al carro que alquilamos, tenía que bregar con eso. Y yo estaba que mis palabras no eran palabras que edificaban. Sea la abuela y el abuelo y salía la madre y la padre y las cosas de todo el mundo. Porque la realidad es, hermanos, que el exhibit es claro que todos hemos pecado. Y hermanos, por eso tenemos que proteger a nuestros hijos de palabras que son de corrupción ahora mismo. Tenemos que estar conscientes que escuchan, porque lo que sale de las palabras de personas es corrupción. Estaba escuchando una entrevista que hizo un hombre que se llama Michael Knowles a una muchacha que a los 18 años decidió cambiar de sexo hacia hombre y comenzó a utilizar los diferentes tratamientos de hormonas. Y él estaba diciendo, okay, ¿cómo tú llegaste ahí? Y él dijo, me metí al internet a los 15 años, mis papás no me velaban, y gente comenzó a decirme que mi afirmación estaba en que yo era transexual. Y me lo dijeron tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que me lo creí. Y a los 18 años, cambié y decidí moverme a esta dirección. Ella ahora se arrepintió, está moviéndose, ¿verdad?, para ser una dama. Y él le hace una pregunta que es bien importante. Le dijo, ¿y tú tenías una cosmovisión que te ayudaba a poder luchar contra esas mentiras? Y ella dijo, no. Yo me crié en una casa, nada, vivíamos la vida, no había conversaciones acerca de verdad, mentira, de ética, de Biblia. Hermano, las palabras son peligrosas, son poderosas. Y lo que sale de aquello que no sea la palabra del Señor es de corrupción. Y tenemos que, más que nunca, cuidar a nuestros chicos. Hermanos, dos semanas. En dos semanas un muchacho que parecía que era obediente, amoroso, se puede convertir en el ogro. Por la influencia de palabras que salen con maldad. Vivimos un mundo, hermano, que no bajamos la guardia por la realidad del pecado. ¿Cuál es el exhibit número 2? La prueba número 2 se refleja en violencia. Nuestras vidas son violencia. Verso 15. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido, hermanos. Vivimos en un mundo airado. Es un mundo airado el que vivimos. Y lo que le muestra un mundo airado es un mundo que se cree que se merecen cosas. Cuando tú te airas por algo es porque tú crees que mereces algo. Pero el evangelio debe ser contrario a decirnos lo que mereces tú es recibir la ira de Dios. Y eso debe crear paciencia en nuestros corazones. Y la prueba número 3, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Regresamos al capítulo 1, donde suprimimos la verdad porque no creemos que Dios va a hacer lo que va a hacer. Falta de temor de Dios es que decimos, nah, Dios no va a hacer nada. Dios es buena gente. Oh, hermanos, Contrario a la iglesia medieval, hemos elevado el amor de Dios a un nivel que hemos olvidado la justa ira de Dios. Y necesitamos entender que Dios no dejará ningún pecado sin ser juzgado. Y Pablo nos termina esta sección dándonos el propósito de sus leyes, de la ley del Antiguo Testamento, para qué Dios lo hizo. Verso 19. Ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Vamos a repetir eso, hermanos. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo, todo esto que yo he dicho, si tú permaneces bajo la esfera de la ley, queriendo salvar a Dios, creyendo que tus obras pueden hacerlo, todos estos exhibits dicen es imposible. Toda esta prueba que te he presentado, lo que te quiero decir es, si tú permaneces creyendo que tú vas a lograr la salvación porque eres bueno, vas a fallar. Y obviamente sabemos lo que va a pasar en los próximos capítulos, es el glorioso evangelio que nos da la esperanza. Pero Pablo quiere llegarnos a este punto de dejarnos saber claramente, bajo tus estatutos, bajo tú diciendo, yo voy a hacer, ¿qué, Dios, qué tengo que hacer? Bajo obedeciendo simplemente reglas, no podemos ser justos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son palabras pecaminosas, porque nuestras acciones son pecaminosas, porque nuestros pensamientos son pecaminosos. Porque necesitamos completamente ser transformados y no simplemente un acto de obediencia para ganar el favor de Dios. Pablo nos dice que el conocer la ley, conocer los mandamientos de Dios, tiene que tener un propósito, es decirnos, yo soy pecador. El propósito de la ley, no es que tú mires, si tú miras los 10 mandamientos y tú dices, yo los he cumplido, estás maldito. El propósito de la ley es decir, este lo fallé, todos los he fallado y soy culpable, necesito la misericordia del Señor. Ese es el propósito de los 10 mandamientos. Tienen otros propósitos, pero un propósito salvífico es el de dejarnos saber, tú no puedes obedecerlo, tú no puedes hacerlo, necesitas que alguien lo haga por ti. Nos pone en la bancarrota espiritual, en la necesidad más profunda de nuestro ser, de que otro actúe por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que huir del moralismo de memorizar ciertos versos simplemente que nos dicen las cosas malas que hacemos. Un muchacho está desobedeciendo. Vete a Efesios capítulo 6. Hijo, obedece a vuestros padres, al Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí está el primer mandamiento con promesa. Vete, obedécete esto. Hermano, le estamos diciendo la ley. Él sabe que va a desobedecer. No le va a hacer mucho favor simplemente decirle lo que tiene que hacer. Necesita la esperanza del evangelio. Necesita saber, te vamos a corregir de esto. Y quizás pasado mañana no me vas a honrar con una actitud. Por eso necesitas a Cristo. Por eso necesitas a Jesús. Y no es que te estoy dando permiso para que me deshonres. Lo que te estoy diciendo es la realidad de este sentido de repetición que hay en que nuestro pecado va a seguir ahí, hasta que entendamos una cosa. Necesito a alguien que me cambie. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Hermanos, eso no va a hacer que nadie deje de masturbarse o ver pornografía. Porque eso es la ley. La ley sabe lo que nos dice es, eso está mal. Necesitamos ver la gloria de Jesús que nos puede librar de eso. La ley sin gracia es muerte, hermanos. Pero cuando la gracia nos permite regresar a la ley y ver el impulso y la obra de Jesús, entonces podemos tener verdadera vida de poder obedecer al Señor. Nuestra única esperanza está en Romanos capítulo 1, verso 5, por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Hermanos, nuestra esperanza está no en hacer, es en creer. es en creer que Jesús es nuestro único mediador, nuestro único salvador, el único que puede transformarnos. Y cuando entendemos, Romanos 2, 3, cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado y vemos lo que Cristo ha hecho, hermanos, oh, nuestras vidas son cambiadas. Nuestras vidas son transformadas por la gloria que resplandece de aquel que solamente puede darnos lo que más necesitamos. La obediencia de la fe es aquello que transforma nuestras vidas al saber que no tenemos ninguna esperanza fuera de nuestro Salvador Jesucristo. Creer en Cristo de una forma que transforma quién eres. Y sin transformación, hermanos, no hay esperanza. Hermanos, yo no sabía que necesitaba una máquina de café. Yo no lo sabía. Hasta que llegó esa maquinita, hermanos, y eso ha cambiado mi vida. Yo veo Starbucks y hago, esa porquería. Yo veo Starbucks y ¿para qué voy a gastar 5 pesos por esa porquería si yo tengo algo glorioso en casa? Yo tengo algo tremendo. Y me ha mandado a apreciar a ciertas marcas. Veo algunas marcas y digo, esa porquería. Voy a comprar un buen café porque puedo sacarle el mayor provecho a ese grano y puedo disfrutar profundamente. Aprendo a cómo usar la maquinita porque quiero usar los compartimientos correctos y no ver que sea más fácil. Quiero sacarle el mayor provecho, extraerle lo mayor a ese café. Cuando entendemos que nuestra necesidad es un salvador, porque sabemos y aceptamos la profundidad de nuestro pecado, hermanos, somos capturados. Somos capturados. La pesadez de Romanos 1, 2 y 3 desaparece porque se convierte en glorioso. Porque en lugar de ser algo que es indictment, que nos culpa, es algo que decimos, gloria a nuestro Señor que dio su vida para yo ser transformado y para darme esperanza. Oh, hermanos, entendamos la profundidad de nuestro pecado para que podamos entonces entender la gloria de nuestro Salvador y podamos disfrutar y ver este glorioso Salvador que es nuestra mayor necesidad. Yo una vez fui a Cuba en el año 1994. Voy a terminar con esto, no lo tenía, pero... Y ellos me decían, esto es lo que se llamaba el periodo especial, donde luego de que el bloque comunista cayera, ellos experimentaron increíbles necesidades. Y ellos decían, es hasta un poco cruel vivir lo que estamos viviendo ahora, porque por años bajo el comunismo, nosotros no nos importaba la libertad, porque teníamos 3 comidas, nuestras vidas estaban lo más normales. Uno sabía que no podía hablar mal del gobierno, pero barriga llena, corazón contento. Yo decía lo cruel que era ahora haber tenido y no tener. Ellos decían, yo pienso que es peor que alguien que nunca ha tenido, que ha vivido en la pobreza, nunca ha tenido nada. Y eso hacía que lo que tenían ahora lo apreciaran más. Bueno, nosotros debemos de cultivar una sed y una hambre por conocer a nuestro Señor, porque entendemos que es nuestra necesidad. Si solamente lo vemos como una necesidad psiquiátrica o de que tengamos una salud mental, o si lo vemos simplemente como una necesidad para financiera, para que nos provean cosas, o si lo vemos como una necesidad médica para que tengamos sanidad, hermanos, esas cosas las podemos encontrar en otros lugares. Pero si cultivamos este sentido de que solamente en Jesús hay salvación, Él se convertirá en este tesoro, en este algo preciado que deseamos saborear y conocer y profundizar de una manera que captura nuestras vidas. Que el Señor nos muestre profundamente. Yo oro para que salgamos con un sentido de culpabilidad que nunca hemos experimentado. Que nos quebrantemos delante de la santidad de nuestro Dios porque estamos conscientes de nuestro pecado, pero para que experimentemos eso, para salir a la gloria del perdón y la gracia que solamente podemos experimentar en Jesús. Él es glorioso, hermanos. disfrutemos y apreciemos su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra. Te pedimos que en tu bondad tú permitas que profundicemos en la realidad de que nadie puede ser justificado por sus obras. Solamente uno, Jesús el Cristo, pudo hacerlo. Y el ser el único que puede hacerlo, confiamos en su dirección, en su cuidado, en su protección, en su cobertura, en su salvación. Permítenos que no nos asustemos de sentir el peso de la ley sobre nuestros hombros, porque solamente así experimentaremos la gracia de lo liviano cuando ese peso es quitado de nuestro ser. Gracias te damos por tu misericordia y tu bondad, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén.